agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué me mira usted? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Me quiere mostrar algo? ¿Me quiere mostrar algo antes de que empiece el programa? ¿Me quiere algo, algún tips?
No, está... hizo largo el suspiro inicial.
Ah, se le hizo largo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, Radio Escuchas. Bienvenidos a Chile Público. Somos Chile Público desde Copiapó y hasta Punta Arenas. ¿Usted sabe qué señal somos en Punta Arenas?
Todavía no me la sé.
Tírese una, a ver si anda cerca.
102.5.
98.7, usted sabe, no, bien que está sapeando, está como en el colegio, así, con el ojo por acá.
Allá cero posibilidad.
Por ejemplo, Los Ángeles.
¿Qué sé yo? 92.1.
100.5.
Casi.
En Santiago, ahí más fácil,
la región metropolitana. La Tuntegra FM.
¿Y la región metropolitana?
92.1.
Sí, ay, sí, 92.1. Sí, y Radio Agricultura, ya está la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares, buscándose en BTR, Canal 47, en Claro, 518, GTD, Tesur, 143, Mundo 114, Zapping, 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Somos tecnología que genera impacto en CaderHub. Creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en CaderHub.cl. Porque la ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. AMUR.cl. Ya están aquí una vez más. Hay un porcentaje importante de los auditores de este programa que esperan este día tu dosis semanal de inteligencia artificial con noticias, anécdotas notables, entrevistas y todo lo que tienes que saber sobre esta revolución tecnológica. Eugenio Aguiló, consultor de inteligencia artificial, fundador de Watch, automatización de tareas con IA y WhatsApp, también aficionado, catador de Pisco Sour. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy feliz de estar acá nuevamente.
¿Fue completa la descripción?
Bastante íntegra, sí.
Bastante íntegra. Lo vimos además en el DF en la semana.
Sí, muy muy contentos porque lanzamos un agente bien entretenido, bien innovador también, así que no, contento. Andado
con el diario financiero ahí.
Con el diario financiero, sí. Una manera distinta de interactuar con las noticias. Más conversada, o sea, conversacional.
Yo le puedo hacer con el WhatsApp, yo le puedo hacer preguntas, sí, de la noticia, si algo no entendí, si algo, si me hace un resumen, algo no
claro. Y es mucho más que la noticia. Tú le puedes preguntar, por ejemplo, ¿qué cosas interesantes y tendencias tuvimos esta semana en relación a, qué sé yo, las materias primas? Y es capaz de entender muy en profundidad la última semana de información, pero es también capaz de buscar hacia atrás. Entonces, si por ejemplo yo quiero saber sobre qué ha pasado con la inversión en Perú en materia minera en los últimos años, también probablemente me va a traer noticias bien interesantes de los últimos años.
O sea, va a encontrar 200 artículos que ha escrito el diario financiero en los últimos 2 años, claro, sobre el tema y va a
hacerte un... Y claro, y sin que se transforme en una avalancha, te va a priorizar y te va a dar los más importantes y va a ser capaz de conversar contigo sobre ese tema. Entonces, muy interesante porque al final... vivimos en una época en que, y lo hemos conversado en otros programas, en que el tema de la generación de información es una avalancha. O sea, es difícil separar la paja del trigo, por así decirlo. Información de buena calidad versus información de mala calidad. Y este tipo de iniciativas para poder interactuar con información de buena calidad es bien interesante. El usuario, que en este caso está para los suscriptores del diario financiero, sabe que está conversando con información que es buena información. Entonces eso es bien bueno, bien interesante.
A diferencia de un bot como abierto al mundo que puede agarrar cualquier cosa.
Cualquier cosa, por lo que escribió un cabro de 12 años en algún lado, puede agarrarlo y darlo como una verdad. Exacto. Y no lo era. Entonces, no, contentos, han dado súper bien ese proyecto. Y feliz también ahí, agradecido al diario que publicó
eso. ¿Y eso, por ejemplo, es para cualquier noticia, para cualquier medio, o está enfocado en diario financiero?
No, está enfocado en el diario financiero. Está enfocado en el diario financiero y en cierto... bueno, sí o sí en noticias.
O sea, los que pagan son diario financiero.
Sí, claro, diario financiero. Y también otras gracias que tiene es que maneja indicadores económicos, maneja, por ejemplo, cuáles han sido los últimos directorios importantes de empresa en la última semana. Entonces,
¿recomendaciones para comprar acciones, por ejemplo?
Mira, ustedes saben que la recomendación sí, pues, es un tema.
Es un temazo.
Entonces, no, ustedes saben que si se libera podría dar recomendaciones, pero no tiene permitido dar ese tipo de recomendaciones. Aparte que hay todo un tema legal relacionados con las recomendaciones de inversión, no es tan sencillo. Nosotros lo sabemos porque hemos tenido otros clientes relacionados con áreas financieras y no es llegar y decir, oye, voy a ser un agente de recomendación de compra acciones o recomendaciones financieras en el fondo. Hay toda una regulación ahí. Así que no te va a dar recomendaciones financieras, pero sí te puede contar qué es todo lo que está pasando en una industria y eso te permite a ti tomar mejores decisiones.
Abajo te va a poner un asterisco, un disclaimer que dice, exacto, no puedo darte recomendación financiera, por lo tanto esto no es una recomendación financiera, es meramente
totalmente
informativo.
Totalmente.
Y es tu problema en donde
exacto. Así que, pero te ponen la información en la mesa y tú, como persona inteligente que eres, podrás tomar la mejor decisión.
Oye, tú sabes que hoy día los influencers, personas de finanzas como influencers, personas que tienen cuentas de redes sociales muy masivas, si quieren dar recomendaciones de inversión, tienen que registrarse en la CMF oficialmente en un listado de individuos que dan recomendaciones de inversión, recomendaciones financieras, y si tú das recomendaciones y no estás registrado, es ilegal.
Mira,
tú no puedes decir, oye, viene una papita, cómprense esto y esto y esto, porque se viene un boom en el precio del cobre, por todas estas razones. Por más que sea información pública, el hecho de hacer ese llamado y esa invitación automáticamente te hace ilegal si es que tú no estás registrado en el listado oficial de influencers recomendadores financieros. Y ese listado no es muy grande. No recuerdo, la última vez lo leí, pero tiene sido 40, 50 personas en Chile que tienen esa, como ese estatus, y que están oficialmente reconocidos por la CMF y pueden dar recomendaciones a través de redes sociales. Es un temazo. Y es una cosa más o menos nueva que hay en Chile, pero que responde a varios casos súper obvios de gente que hace recomendaciones, que no le achunta y después le cae todo el cuento encima. Y como hoy día las personas,
y por último, si se equivocó, se equivocó, está bien, pero aparte están también esas recomendaciones,
hay un tema de responsabilidad
con cuchufleta, esa sí, recomendación que en realidad es para les conviene a ellos y a nadie más, y son
piramidales.
Claro, entonces al final hay todo un mundo ahí bien delicado.
Guardando las proporciones, en un momento, Felices y Forrados hacía algo parecido.
Sí,
que te mandaba la recomendación y uno siga cambiando de fondo.
Exacto.
Y yo en algún momento estuve en algunos chats de apuestas deportivas, que también había un gallo, y después él te los mandaba, no sé, el viernes la apuesta, te decía, mire. Y después el domingo te decía, mira a la cantidad que le achunté.
Claro.
Que le achunté, entre comillas, supuestamente hay algún grado de conocimiento en esto. Que yo creo que tiene que haber algún grado de conocimiento. Y claro, de repente eran sobre el 80, sobre el 85%. Y dice, mesh.
Le creo, tiene un buen track record.
Claro, claro. Sí.
Oye, sin ir más lejos, me atrevo a decir, no estoy seguro en verdad, pero me atrevo a decir que el caso de Felices y Forrados fue uno de los grandes gatillantes de esta regulación que estamos hablando. Nació justamente por ese caso, porque claro, empezaron a tener tal nivel de repercusión sin nadie que regulara nada ni evaluara si lo que estaban diciendo era serio o no era serio, por más capaces que hayan sido los tipos, y como eso no le gustó a ciertas personas o se generaron problemas, se fabricó todo un lobby, unos grupos de interés, y al final se legisló el tema. Yo diría, no cualquiera puede dar una recomendación de inversión.
¿Alguno de ustedes lo siguió alguna vez a Felices y Forrados para ver si le pegaban o no le pegaban a los
asuntos? No, la verdad es que no, pero sí me acuerdo que hubo una, aprovechando que estamos ya cerca de septiembre, en un momento esta cuestión era como la cueca en pelota. Uno veía recomendaciones, yo me acuerdo, sobre todo con estos temas previsionales, gente que tenía unas teorías y las trataba de sustentar como el lenguaje bien económico, de por qué, por ejemplo, tu plata no existe, sino que es una tontera. Entonces, está bien que se haya regulado un poco.
Sí.
No sé si el caso es Felices y Forrados, porque la verdad es que nunca lo seguí, pero sí me tocó ver otro influencers, por así decirlo, o gente que da opinión en estos temas, que era realmente era absurdo, eran opiniones absurdas. El tema es que a la gente le cuesta distinguir lo que sirve y lo que no sirve. Es tal la avalancha de información que cuesta un poco. Y la gente está bien ávida de repente de recibir orientación. Está un poco perdida y el primero que llegue con una orientación que le cause algo de lógica se va por ahí y de repente ahí hay problemas que son graves. Así que bien me parece que esté más regulado hoy día.
Interesante.
Voy con Guillermo Beuchat, profesor de inteligencia artificial en la FEN de la Universidad de Chile, fundador de PowerLens.ai, consultor y fábrica de IA customizada, y también de iBoard.cl, directores de IA para grandes empresas. Usted no nos ha contado de iBoard.
Está bueno, iBoard. Está bueno.
Lo voy a pensar,
Lúcase. Sí, no, y iBoard. Fíjate que en muy poco tiempo me llamaron varias empresas, más o menos grandes, chilenas, preguntándome lo mismo. Era, en el fondo, me llamaban por teléfono y me decían: yo no quiero que venga alguien a hacernos una clase de copilot, ni alguien que venga a desarrollar software y sea un proveedor de nosotros. Yo necesito a alguien que me guíe en la toma de decisiones de esto, porque a mí me llegan cabros con startup a venderme cosas y yo no sé si es buena o mala inversión, no sé si comprarles o no comprarles, porque no cacho nada de esto. Entonces la necesidad era un poco al nivel de la toma de decisiones, te fijas, como el C-level, lo que le llaman ahí, como el comité de tecnología, gerencial de tecnología de las empresas o los mismos directorios. Y ahí es donde hay una asimetría de información importante, porque llegan proveedores a ofrecer cosas y ellos no saben, entonces no saben si es buena o mala idea y necesitan a alguien técnico que se ponga la camiseta de la empresa, no la del proveedor, y que haga de contra parte y haga las preguntas ácidas al proveedor, que sepa hacer buenas preguntas y que cache y vele por el bien de la empresa más que el bien del proveedor de turno, y pueda cumplir ese rol a nivel más directivo. Entonces, como me salió esa necesidad varias veces en muy poco tiempo, hablé con amigos ahí que uno tiene de este círculo, que son gente ya bastante senior, con harto recorrido corporativo y todo, que están metidos en el tema de la IA muy profundamente, y varios les había pasado lo mismo. Entonces nos juntamos, hicimos una comida simpática y lanzamos esta pequeña red de... lo definimos casi como un club de amigos, porque no es una agencia, sino que es básicamente una manera de ofrecernos de manera personal incluso. No hay un agenciamiento, no hay una contratación directa ni nada, es una especie de club de personas que nos promocionamos mutuamente y que nos ofrecemos en ese rol de ponernos la camiseta de la empresa y guiar a los directivos de la empresa en la toma de decisiones de estos temas tecnológicos, ante la asimetría de información frente a proveedores. Eso incluye, por ejemplo, ir a reunión con un proveedor tecnológico a nombre de la empresa, no a nombre del proveedor, y hacer preguntas, ponerse la camiseta de la empresa frente a los proveedores, te fijas, ser esa contraparte que la toma de decisiones de las empresas no tiene, ¿sí? Entonces, interesante la figura. Ahí me han salido ya algunas cositas de eso. Así es que estamos de asesor
uno que estratégico, otro pitutito,
uno que otro por ahí que está saliendo de estos temas, y efectivamente la necesidad está latente y está súper explícita. Es increíble. Está ocurriendo eso. En fin, tenemos noticias.
Tenemos noticias. Llegó el momento de las noticias, Lucho Fraile. Porque, a ver, reestructuración y el fin de una era en Google DeepMind. Google DeepMind enfrenta un cambio histórico. Demis Hassabis. ¿Se dice así? Hassabis.
Hassabis. Es un personaje.
Habibi, así como Habibi.
Es un personaje.
Hassabis.
Hassabis.
Deja la dirección operativa. Esto marca el fin de la era de DeepMind como un laboratorio científico independiente y sella su integración definitiva a la maquinaria corporativa de Google.
Así es. Fíjate tú, voy a contar la historia muy brevemente. En el 2010 apareció un joven en esa época llamado Demis Hassabis. Él nació en Londres, era hijo de dos inmigrantes. Era hijo de un griego con una mujer china singapurense. Nació en Londres y desde pequeñito, desde que tenía como 7 años, este hombre, Demis Hassabis, se empezó a graduar un poco de gurú del ajedrez infantil, y llegó a tener, a los 13 años, llegó a tener un puntaje ELO de 2500, altísimo, y fue como un niño prodigio del ajedrez, este niño. Él fue haciendo un montón de cosas increíbles, desarrolló un estudio de game, de juegos de computadora y todo, aprendió a programar solo, leyendo libros en los años 90. Su primer computador se lo compró a los 8 años con plata que había ganado en concursos de ajedrez, ¿no? Porque tenía 8 años y ganó unos torneos de ajedrez, ganó $1,000, se compró un computador y aprendió a programar en su propio computador. Tenía 8 años. O sea, increíble que uno ve un niño de 8 años y está como años luz de algo así. Este cabro era ya campeón de ajedrez, había ganado $1,000 en un campeonato, se compró un computador y aprendió a programar solo. Y en ese camino, él aprendió a hacer juegos de videojuegos rudimentarios, antiguos. El cuento es que él fue avanzando, estudió neurociencia, es neurólogo, ¿ya? Es científico, estudió neurociencia, ¿ya? Y el tipo, el año 2010, se juntó con dos compañeros de la universidad, del doctorado de neurociencia, y fundaron una empresa en Londres, 2010. una empresa que se llamaba, en la época del terremoto aquí en Chile, cuando estábamos en pleno cambio de gobierno, ahí de Bachelet a Piñera 1, terremoto, la reconstrucción, viva, viva, ¿cómo era la canción esa? Viva, tira para arriba, ¿cómo era? Crónica.
Color Esperanza.
En esa época, nosotros estábamos aquí en Chile, en otra, digamos, y este compadre fundó esta empresa que se llamaba DeepMind. La fundó en Londres con sus dos amigos, uno de ellos bien conocido, se llama Mustafa Suleiman, que fue el director de IA de Microsoft después. Y el cuento es que lo primero que lograron, al cabo de un par de años, fue crear unos modelos de inteligencia artificial que eran capaces de dominar y jugar a nivel sobrehumano juegos de Atari. ¿Tú tuviste Atari o no?
Tuve Atari y recuerdo con mucha nostalgia cargar el cassette. Del juego.
Correcto.
Y cuando estaba a punto de por fin salir el juego, la cuestión decía error.
Y había que soplarlo.
No, pues ese era el cartridge. Pero el cassette. El cassette es más antiguo que el cartridge. De hecho, los primeros Ataris no traían el lugar para poner el cartridge, era solo cassette. Y además la casetera se compraba aparte, la enchufaba ya en la Atari, cargaba ahí la cuestión, y cuando estaba a punto de llegar, error, y había que retroceder la cuestión y ponerlo a cargar de nuevo. Y podía estar 15 minutos para un juego, además, un juego de mierda.
No, horrible, claro.
Lo veo ahora, horrible.
Bueno, este gallo, en el fondo del 2010, lo que logró hacer, 2012 más o menos, por ahí un par de años después de empezar, fue una IA que miraba los píxeles de la pantalla y era capaz de jugar a un nivel sobrehumano los juegos de Atari y dárselos vuelta súper rápido. Entonces, el tipo fue avanzando en su empresa, desarrollando inteligencias artificiales cada vez mejores, siempre en el mundo de los videojuegos. Ese fue como su primer mundo, porque era un mundo donde estaban las reglas claras, un poco como el ajedrez. Estaban todas las variables bajo control, estaban las reglas, y él enseñó a monitos a jugar. ¿Te fijas? Y de repente llegó Google, el año 2014, hace ya 12 años atrás, y le dijeron: Don Demis, nos gusta su empresa DeepMind, usted está haciendo cosas increíbles, a pesar de que no gana ni uno, porque su empresa es solamente desarrollo de estas tecnologías, pero todavía no tiene ni un producto comercial. No importa, nosotros vemos un potencial comercial en su empresa, entonces se la vamos a comprar. Google le dijo a Demis, y Demis le dijo: ah, bueno, les pidió harta plata, como dijo pasado, por si acaso. Y Google le dijo: bueno, ya. Y le compraron la empresa. El año 2014.
Qué fácil suena todo eso. Ojo, ¿por qué a mí no se me dan las cosas?
Porque a uno así no le pasa eso. Ya.
¿Por qué yo, cuando yo me cuestiono en la noche, al otro día hay que hacer tantas cosas? Digo, ¿por qué no nací una familia millonaria y mi vida fuera, no fuera más?
Bueno,
simple.
En esa época, claro, 2014, pero esas cosas no pasan.
Sí, pero lo que pasa es que al final ahí, uno dice: oye, mire, llegó Google y se sentó y le dijo: oye, te voy a comprar la cuestión, y de ahí tenéis no sé cuánto. Pero claro. Si uno piensa en esa conversación que ha tenido con Google, no sé, quizá hubo ¿cuánto? 15 preguntas. Pero probablemente cada una de esas preguntas que respondió este caballero, bueno, en ese momento no tan caballero, en cuanto a edad, eran respuestas brillantes. Cada una de esas respuestas significan años en que él pasó estudiando. Entonces uno dice: oye, llegó Google, qué suerte, se sentó, le preguntó 5 cosas y le pagó no sé cuántos millones.
No es así.
Pues hay muchos años de en el fondo de ir, imagínate, o sea, en un área que en ese momento no existía,
claro,
y con algo que era muy revolucionario. Es decir, esto de que uno pudiese en el fondo interpretar y prácticamente ver con IA era algo que no... En ese momento.
Ahora,
era
notable que no tenían producto comercial, no tenían ingresos.
Claro.
Eran una empresa, eran un laboratorio científico. Desarrollaba inteligencia artificial. Una apuesta neta de Google.
Brillante.
Le pagaron
que sabía mucho.
$500 millones.
Imagínate.
Una cosita.
Una cosa poca.
En ese tiempo.
$500 millones el año 2014. Cuando Demis tenía 40 años. Imagínate. Le llegaron así 500. Ya. Entonces, el amigo Demis Hassabis pasó a formar parte, siguió siendo el CEO de DeepMind, pero ahora DeepMind estaba bajo el alero de Google, y con todo el apoyo de Google y todo, para seguir desarrollando todo lo que estaban haciendo. Y el 2016 ocurrió un hito muy importante que se llamaba AlphaGo. Yo creo que lo hemos comentado en programas anteriores.
AlphaGo.
Ellos desarrollaron una inteligencia artificial que era capaz de jugar un juego de mesa chino que se llama Go, que es un juego de mesa súper complejo, lleno de posibilidades, y siempre se decía que dependía mucho de la intuición humana. Entonces, cuando una máquina lograra jugar de manera competitiva el juego del Go, era un hito como de que la IA nos va a conquistar y vamos a hacer todo el apocalipsis de las máquinas y todo lo que se habla, ¿cierto? Ese era uno de los grandes como milestones o hitos que tenía que cumplir la inteligencia artificial. El cuento es que se enfrentó este monito que se llama AlphaGo, que lo fabricó DeepMind de Demis Hassabis, se enfrentó al campeón mundial de Go el año 2016, ¿ya? No voy a contar el desenlace del duelo, pero es,
¿por qué no?
Es muy interesante.
¿Por qué no?
Porque,
¿qué pasó?
Porque al final de esta noticia viene un playlist, y uno de los dos playlists es el documental de AlphaGo. Que está buenísimo.
Al final de esta
es
noticia,
muy bueno.
¿Cómo es
un esta noticia? Al final voy a tirarme dos canciones. Un playlist de dos cosas para ver en YouTube, ¿eh?, el fin de semana.
Ah.
Y una de esas cosas es el documental de AlphaGo.
Yo dije,
muy bueno, que cuenta la historia del duelo.
Tenemos música.
Cuenta la historia del duelo entre AlphaGo y el campeón mundial que se llama Lee Sedol, que era un coreano, el campeón mundial de Go.
Lee Sedol.
Era un coreano.
Lee Sedol.
Sí. Bueno, en fin. Eso ocurrió el 2016, 6 años después de que se fundara DeepMind, el 2010. Y el cuento es que cuando ya pasaron por todo este tema de los videojuegos, los gallos de DeepMind dijeron, ¿sabéis qué? Hay que resolver un problema real de la humanidad. Y dijeron, DeepMind, dediquémonos a predecir las estructuras de las proteínas en base a las cadenas de aminoácidos posibles, de todos los aminoácidos que existen. Y los gallos lograron crear una IA que era capaz de reproducir todas las proteínas posibles que existen en la naturaleza en base a las cadenas de aminoácidos, ¿ya? Y la estructura de las proteínas es lo que define el comportamiento que va a tener una proteína y cómo atacar ciertas enfermedades, cómo desarrollar fármacos para ellas. Entonces, estos gallos crearon una cuestión que se llamó AlphaFold, que era un software de DeepMind que aprendió a predecir con una manera extremadamente certera el doblaje de las proteínas. Esta cuestión permitió crear un repositorio que ellos lo abrieron gratis al mundo, que son 200 millones de proteínas, las 200 millones de proteínas conocidas por la humanidad que existen, están todas predichas y enteras diseñadas por completo por AlphaFold, disponibles gratis para el mundo. Gracias a eso, en los últimos 10 años han habido una cantidad de avance de los medicamentos, pero impresionante. De las vacunas, de la superación, o sea, de tratamientos para ciertas enfermedades.
No hay que comer nomás,
o sea,
asado, tira el
gran
fin de
parte,
semana.
Gran parte de los grandes avances que han habido en salud en los últimos años han sido gracias a AlphaFold, que es la cuestión que hizo este gallo y que lo decidieron publicar gratuitamente al mundo. Publicaron la base de las 200 millones de proteínas que fabricaron con AlphaFold. En base a eso, todos los laboratorios se agarraron de eso y empezaron a desarrollar medicamentos basados en esas estructuras.
¿Y alimentos también?
Por
¿no?
esto,
¿y alimentos? Uno ahora va al supermercado.
No sé, probablemente alimentos también. Porque que hace todo
no
el
sé
sentido.
Si a ustedes les pasa, uno va al supermercado.
Todo es protein.
Y ahora la mitad de las cosas dice más protein.
Protein plus. Está súper de moda.
El yogur, la leche.
De hecho, la proteína de suero de leche, que es el ingrediente para darle proteína a las comidas, está subiendo de precio brígido porque hay escasez de proteína de suero de leche. Porque tanta gente está comprando proteína de suero de leche para ponerle tanto fabricantes. Están comprando para poder ponerle ingrediente a sus comidas.
El otro día vi
que hay escasez.
Una leche que de hecho la compré porque además estaba en oferta, Luquita al litro. Ah, les paso el dato. Decía 20% más de proteína, decía proteína natural, y después me metí a averiguar.
¿Es suero de leche?
¿Cómo esto de la proteína natural? Y salía que ellos iban como seleccionando, no sé si decirlo así, como la vaca, que parece que tenía más proteína, entonces de esa manera iban incentivando que esa caja de leche al final tuviese más proteína que una vaca normal, por decirlo de alguna manera.
Pero igual le agregan como ingrediente una cucharada de polvo de proteína adicional.
Decía que no, se sí, había conseguido de
la
manera
otra también es natural,
selectiva.
Pero sale del suero. Es que la sale del suero de la leche. En el fondo, la cucharada extra que le ponen, para que además es un poco más densa esta leche. La leche de proteína, no sé si te has fijado que es como más densa que la otra. Es como más cremosa.
No sé, yo compro descremada igual. Descremada, me gusta la descremada.
Es que hay una descremada proteína, de hecho. Pero
sí, pues,
la proteína compensa un poco la guachenta.
La leche entera la encuentro así como espesa, no. Me gusta la leche descremada con sabor a whisky.
Bueno, oye, el cuento para cerrar aquí, por darle aquí también el comentario a mi amigo Eugenio, es que el amigo Demis Hassabis ganó el año 2024 el premio Nobel de Química por AlphaFold. ¿Ya? Y él es un computer scientist y es neurocientífico también, es neurólogo y cientista computacional. Se ganó este premio Nobel de Química el 2024. Él fue el director ejecutivo de DeepMind desde que DeepMind fue fundado en 2010 por él hasta ahora, hasta hace un mes atrás. Y Google lo acaban de sacar de la dirección ejecutiva de DeepMind a él, y a él lo pusieron como presidente del directorio de DeepMind y como chief científico de Google. Y pusieron la dirección ejecutiva, el día a día, la operación de DeepMind en las manos de un tipo mucho más ejecutivo, más enfocado a la plata y no tanto al bien de la humanidad y no tanto a la ciencia, un gallo más enfocado en la cosa comercial. Entonces todo Gemini, que siempre estuvo bajo el alero de Demis, ahora ya no va a estar bajo el alero de Demis, va a estar bajo el alero del director ejecutivo, y Demis va a quedar como consultor, presidente del directorio, Problema Plata no tiene, así que no es tema eso. Y además como director de científico de Google, como dedicado a la cosa más científica y más de investigación del futuro y la humanidad y el apocalipsis y todo eso. Y lo sacaron a pensar. Entonces toda la dirección ejecutiva de la rama IA de Google quedó en las manos de un tipo mucho más comercial, mucho más ejecutor, menos científico. Un gallo que es computín y no es neurólogo, digamos. ¿Sí? Y ese fue como el cambio de mano. Entonces, ¿qué es lo que viene? Hay varias decisiones relacionadas a este cambio. Por ejemplo, dicen ahora, no sé si ya llevamos como un mes anunciando que se venía el Google 3.5 Pro, el modelo. Están ahora saliendo los rumores que ya se han atrasado como 3 meses y que en verdad lo que hicieron fue atrasarlo para calzarlo con el lanzamiento del Google Pro 4. El modelo 4, la versión 4.
Dijeron, no hay 3.5.
Quizás no haya 3.5. Y lo que se está especulando ahora, hay rumores, es que se van a saltar el 3.5 y van a irse directo al 4, que va a ser un cambio cuántico en calidad y todo. De nuevo. Y el mejor modelo del mundo va a estar en manos de Google de nuevo. Pero ese, dicen que los rumores, que ese es el motivo por el que se han atrasado con el lanzamiento del 3.5 Pro.
¿Dónde usted capta todo esto, este reporteo de rumores y esas cosas?
Bueno, no está ahí metido.
No tiene sus fuentes.
Sí, no está metido ahí en los círculos donde se hablan estas cosas.
Pero esto es como boca a boca o no sé,
igual hay contenido. Foros. No, sí hay contenido, hay foros, incluso hay medios de prensa que se especializan en rumores. Ajá. Y que
como
y
el
que,
mercado de pase del
tal cual, tal, como el mercado de pase. Sí. Y que de hecho son súper serios. Sin dar información 100% confidencial, sino que dando rumores, pero son serios los rumores, y se llaman rumors. Punto, no sé cuánto. O sea, tú entras sabiendo que son rumores. Nadie les pide decir la verdad, ¿te fijas?
El típico, el del iPhone.
El de Apple, hay uno que se llama Apple Rumors.
Y es típico. Sí. Justo se le quedó a alguien
el iPhone de prueba,
el iPhone de prueba 21 en el bar. Así como
lo dejaron ahí,
lo pudimos ver y aquí está la foto. Es típica.
De hecho, las empresas dicen que las empresas hablan con estos sitios a propósito y planifican el lanzamiento de los rumores antes para empezar a hacer ruido antes del lanzamiento oficial.
No, y aparte que es una buena manera de ver una pre-reacción del mercado.
Una pre-reacción, tal cual.
O sea, si metiste 4 cámaras y los comentarios de, oye, pero ¿cómo se le ocurre meter otra cámara más? Se va a ver pésimo.
Claro. El lanzamiento, esos comentarios son sobre el rumor y no sobre el lanzamiento
oficial. Exactamente. Se les sirve.
Se sirve harto. Claro, te amortigua un poco el efecto de esos comentarios.
Pero muy historia, igual bien fake, pues esa de los bares que seguían los celulares, como a otro perro con ese hueso, ¿o no?
Sí, uno podría dudar de eso, obviamente.
Totalmente.
Hay intenciones
pura estrategia.
Son pura estrategia, exactamente.
Ya hemos hablado. Pura falacia.
Bueno, en la IA se usa también harto, sí. Todos estos escapes de modelos de IA, eso es lo mismo. Parece
lo que hizo Anthropic con mitos. Lo que hizo Anthropic hace un par de
meses. Se me arrancó el modelo. Se me quedó el iPhone en el restaurante.
Y empezaron que, oye, tenemos un nuevo modelo que se viene, pero es tan potente que no lo vamos a poder lanzar.
Exacto.
¿Y para qué lo decía entonces? Porque ¿quién hace eso? Y se genera todo un ruido en torno a eso.
Buena estrategia. Funciona, ¿eh? Ahí estamos hablando nosotros de Dios.
Funciona, efectivamente.
Vamos a hacer una pausa, señores Luis Fraile, en esta tertulia diaria, también conocida como Chile Público.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, radio escuchas todos, la fanaticada de Chile Público, claro que sí. Un estado inteligente es nuestro desafío. Por eso en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderhub.cl. Porque la ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. AMUR.cl. El señor Beuchat, el señor Aguiló, como todas las semanas, aquí trayéndonos lo mejor de las noticias tecnológicas y de la IA. Y a veces también rumores, y a veces también hablamos del espacio, y a veces hablamos de la paternidad. Bueno,
del hoyo negro de todo.
El hoyo negro.
Oye, vamos a partir esta sección con el playlist que quedó pendiente hace unos ratitos atrás. Estábamos hablando de la historia de Demis Hassabis, este CEO de DeepMind, que fue adquirido por Google en 2014 y que es el que dirigió básicamente todo el programa de inteligencia artificial de Google hasta ahora, como director ejecutivo de DeepMind. Te llamo el playlist, ¿ya? Tenemos dos documentales que son gratuitos, están en YouTube, que explican toda esta historia y cuentan la historia de una manera muy entretenida y muy, muy bien relatado. Están súper bien hechos, han ganado premios varios de ellos en los festivales de cine y todo. Son de muy buena calidad, están en YouTube, son gratuitos. Uno de ellos cuenta la historia completa de Hassabis, desde que fue niño prodigio del ajedrez.
¿Esto de la semilla en Londres?
Justo, o sea, ese es claro, el inicio de la historia de DeepMind. Pero, ahí mira, justo arribita en la pauta dice The Thinking Game. El juego del pensamiento, The Thinking Game.
Ah, perdón, estaba leyendo la negrita.
Así se llama el documental que está en YouTube. Si usted busca ahí en Google y pone YouTube, The Thinking Game, el juego del pensamiento, va a encontrar el link al documental completo, dice algo así como full documentary o documental completo en YouTube, es gratuito, dura como una hora y media y cuenta toda la historia de Demis Hassabis y la empresa DeepMind, desde que Demis es un niño prodigio del ajedrez a los 8 años, hasta que se gana el premio Nobel el año 2024 por AlphaFold, que es este modelo de IA que es capaz de predecir la estructura de las proteínas y que permitió el desarrollo de la medicina brutalmente en los últimos años, ¿ya? Y el segundo documental es un doble clic sobre un episodio específico de la historia de Demis Hassabis, que es el episodio específico de AlphaGo, que es este modelo que es capaz de jugar el juego llamado Go, que es un juego de mesa chino muy muy antiguo, y es la historia del duelo entre el modelo de IA llamado AlphaGo y el campeón mundial de Go, un coreano que se llama Lee Sedol. Ese duelo está relatado con un lujo de detalle en este documental que se llama AlphaGo. AlphaGo. Si usted busca también en Google o en YouTube, le pone AlphaGo, full documentary, va a encontrarlo, es gratis, está en YouTube también, muy bueno, muy entretenido, se lo recomiendo para este fin de semana, en vez de ahí escrolear basura en alguna red social, de repente...
A veces,
sí, a ver, relajadamente, ¿cierto?
¿Dónde encuentra esa teoría del hoyo negro?
Si usted quiere ver algo interesante y aprender a la vez, algo que sea educativo y entretenido también, le recomiendo The Thinking Game, que es la historia completa de DeepMind y Hassabis, y AlphaGo, que es el episodio específico del duelo entre el campeón mundial de Go y este modelo de IA creado por Hassabis y su equipo el año 2016 y 2017.
¿Podemos ver los algoritmos que tenemos cada uno?
¿Cómo eso? ¿De dónde?
De redes sociales.
De Instagram, por ejemplo. Ahora su celular, mire. Ahí va su celular.
Lo vamos a hacer aquí en vivo.
Claro. Y le pone la vergüenza. Y le pone la lupita, mire. Mire, esto me salió a mí. Mire, aquí.
La lupita.
Sí, claro. A ver qué. Lo primero, mire, sin tocarlo, sin hacer nada.
A ver qué aparece.
A ver qué le apareció.
No, oye, yo estoy en el de la empresa aquí.
Oye, y aquí en el de Jorge veo puras cosas indignas.
Miren ahí.
No, está bien, nada que ocultar. No. A ver con la lupita, ¿cierto?
Sí, con la lupita, ¿qué es lo que le sale?
Yo no sé mucho cómo operar aquí.
Es que este es de la empresa.
A mí me salen cosas de montañismo.
Ve, eso es lo que ustedes ven.
Es que este es de la empresa.
No importa, pues si tiene que poner ahí y después poner la lupita. Listo.
Pura montaña, mira.
Yo tengo mis tres primero, una foto del Diego Maradona. Donde sale un poco como las razones de su salud. Ah, que aquí la carótida, que el pulmón, que la cara y no sé qué. Seguramente busqué, no sé tanto. Después me sale aquí una cuestión de los nazis. De una película. Es que a mí me gustan mucho las películas de la Segunda Guerra Mundial y todas esas cosas. Aquí entonces, esta película yo la vi. Aquí los soldados nazis como que le reclaman a un judío que iba caminando y bueno, lo golpean. Y la camiseta de Francia 98. ¿De por qué?
El fútbol.
Oh,
el
yo
fútbol.
Tuve esa camiseta.
Yo también.
Yo creo que la tengo guardada.
Esa Reebok que tiene con los hombros.
Que era como la clásica. Ya,
esas fueron mis primeras tres.
Mira, a mí me parecen cosas de montaña. Escalando ahí en el roca, escalando en hielo.
Ya, qué bueno que me salió eso. Para no quedar mal. Ya.
No,
muy bien.
Estuvo bien. Oye, interesante.
Está bien el algoritmo.
Está bien el algoritmo mío. Estamos bien. Ve, después nos retan en la casa quedando bien. No, eso es lo que yo veo. Ya. Cambio. Ah, no. Tenemos el estudio State of AI del 2026 de McKinsey.
La consultora McKinsey, la conocen, me imagino, la han escuchado.
Cambios reales en el empleo a causa de la IA.
Así es, justamente.
Apocalipsis laboral, pero esos títulos tan rimbombante.
Pero es que han visto ese gráfico típico que sacan como del lanzamiento del primer GPT y cómo baja después el, o sea, como aumenta de desempleo.
Típico ese también.
Oye, pero ¿por qué la gente la quieren como asustar?
Es parte de.
Oye, fíjate que McKinsey todos los años está sacando desde hace unos cuantos añitos atrás un estudio que se llama State of AI, que es una encuesta que en este caso le hicieron a 1700 empresas. Desconozco si son todas estadounidenses o ahí en otros lados del mundo, creo que es global. Y McKinsey hace varias preguntas sobre la adopción de inteligencia artificial en las empresas. ¿Ya? Hay un par de temas muy interesantes que quería comentar en esta sección. El primero tiene que ver con qué tanto las empresas están dejando de comprar software para desarrollarlo adentro. Ya hemos hablado.
¿Qué hacen ustedes?
Interesante, porque justamente, fíjate que uno de los grandes temas que ha circundado toda esta conversación de la inteligencia artificial es hasta qué punto vale la pena seguir comprando SaaS, seguir comprando software empresarial, si es que tú internamente ahora puedes desarrollar algo propio de una manera mucho más barata, rápida que lo que era antes, ¿ya? Y, por ejemplo, hay aquí unos indicadores muy interesantes que abren por industria. Y dicen, por ejemplo, en la industria de los... digamos de la salud, de los proveedores y pagadores del tema de la salud, pero de los seguros de salud, o sea, como lo que sería las ISAPRE, en esa industria y los sistemas de seguros de salud y todo, un 39% de las empresas declararon que han dejado de comprar software que tenían planeado comprar en un momento en favor de desarrollar software internamente. Un 39% en el fondo cambió su decisión. Cambió la decisión de comprar algo a desarrollarlo internamente. 39%. En el total es 32%. Pero hay otras industrias como, por ejemplo, la industria de la energía. El 38% declara que también lo ha hecho. La industria de las telecomunicaciones y la media. También 34% declaran que lo han hecho. Y un poco menos el sector público, por ejemplo. Ellos, entre otros, le preguntaron a instituciones públicas y las instituciones públicas solamente 17% declaran que han cambiado de plan, que en vez de ir a comprar, prefirieron desarrollar algo interno, gracias a la ayuda de usando herramientas de software.
Tal vez de las áreas de la economía que más se resiste a este tipo de cuestiones.
Sí, pues, y hay mucha inercia. El sector público, sí, pues, mucha inercia.
Entonces, y grupos de interés también, que es súper difícil compatibilizar. Claro, porque obviamente hay un montón de grupos de interés.
Totalmente.
Incluso llega a tal nivel que en Chile tenemos el famoso estatuto administrativo y cosas que hacen que sea más difícil todavía.
¿Cómo se llama el presidente de la ANEF? Me cae tan mal también el presidente de la ANEF. No me cae tan mal como el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. ¡Ay, Dios mío! Se me descompone el día. Pero no, el de la ANEF, pero se acerca el de la ANEF.
Yo tengo el pelambre, ¿no?
¿Cómo se llama el de la ANEF?
No me cuenten.
Oye, no, me prefiero no saber.
Vengo a hablar de IA nomás.
Sí, po. Oye, y bueno, si uno también piensa... ¿hasta qué punto está penetrando como el uso de agentes?
José Pérez de Belli.
¿Así se llama?
¿Anef? José Pérez de Belli, el de la NEF.
José Pérez.
Ahí está.
Está bien, pues que tiene su grupo que él defiende al final, pero es un rol. ¿Te fijas? Él cumple un rol y hay un grupo de interés.
Nocivo.
Es un rol que hay un grupo de interés que él tiene que defender en su rol. Sí, también es parte del rol, ¿cierto? Pero bueno, esos grupos, obviamente, en el sector público son mucho más fuertes y existen mucho más que en los sectores privados, que son más ágiles en ese sentido y cambian con mucha más facilidad. Al sector público le cuesta mucho más ese tipo de cambio.
Bueno, ahí podríamos hablar un día entero de cuál, claro.
No, no es el tema del programa, pero da para
estar los incentivos, qué es lo que se controla, o sea.
Eso lo hacemos ahora con una cervecita después del programa, no podemos. Aquí abajo al bar de la esquina.
Totalmente.
Muy bien. Oye, así también, bueno, en general el 32% de las empresas declara haber cambiado de planes respecto de comprar versus usar alguna herramienta de inteligencia artificial para desarrollar in-house, desarrollos propios. En ese sentido, el desarrollo propio, el desarrollo customizado, que se abre como alternativa, puede ser con recursos propios o también con recursos externos. Está apareciendo ahora también una nueva ola de fábricas de software customizado. Ahí yo me incluyo en esa ola. Fábricas de software que efectivamente están pudiendo ofrecer este servicio de desarrollar software customizado de una manera mucho más accesible de lo que era hace poco. Porque desarrollar software hoy día es mucho más barato y más rápido de lo que era hace poco tiempo.
¿Pero sigue siendo más caro que salir a comprarlo?
Justamente esa es la decisión del estudio, que el estudio dice, oye, un porcentaje no menor de empresas están ya votando la opción de salir a comprar.
Porque uno lo desarrolla internamente porque es más barato o porque queda tan a mi medida que es más conveniente, a lo mejor aunque sea un poco más caro?
Es una mezcla de las dos, es una mezcla de las dos. O sea, comprar un software tiene ventaja y desventaja. La ventaja es que se implementa al tiro, que incorpora un montón de buenas prácticas heredadas de años de experiencia, los gallos vienen de vuelta, saben perfectamente lo que están haciendo, está bien armado y robusto, las bases de datos son robustas, funcionan. Eso es lo bueno de comprar un software. Es barato relativamente comprar una licencia por asiento y las que no usáis no las usáis y se fue. Entonces, son las ventajas de desarrollar software y de comprar un software que ya está hecho. Y eso, históricamente, me refiero a los últimos 20 años, siempre ha sido más conveniente eso que lanzarte a desarrollar tu propio CRM, tu propio sistema de facturación, porque imagínate desarrollar eso. Hay un SaaS que ya te lo venden, que vale 20 lucas por persona y que está conectado al servicio de impuesto interno, que tiene todo listo, que ya viene de vuelta, que ya tiene 200 clientes que han pasado por todos los problemas que tú tenías y ya están solucionados esos problemas. Fíjate, eso es lo bueno de comprar software. Y hasta hace 4 años atrás, desarrollarte tu propio sistema de facturación conectado al servicio de impuesto interno era una estupidez. Y por eso los software vendían. Ya, pero ahora ya no es una estupidez. Porque ahora eso ya está mucho más accesible y mucho más rápido, mucho más barato. Entonces, bien hecho, digamos, ya empieza como a competir un poco. Tú decís, tal vez me cuesta parecido que el SaaS, pero es customizado. Hecho a mi medida, bien hecho, bien robusto y todo, en un tiempo súper breve, de buena calidad. Entonces, ¿por qué no? O sea, antes no convenía, era obvio que no, porque te costaba 40 millones de pesos desarrollar algo así, te iba a demorar 2 años, no iba a quedar muy bien. Ahora eso ya no, ahora todas esas barreras ya se fueron rompiendo. Entonces, en los últimos años hay una especie de ola de desarrollos propios y está pasando muchas empresas que están, por ejemplo, desarrollando su propio CRM,
sí, sí,
o su sistema de facturación, bueno, o reemplazándolo con desarrollos propios, el que ya tienen, y votando a los proveedores actuales por en favor de desarrollar algo propio.
Y por eso en la bolsa los grandes SaaS han caído un montón.
Estamos en medio del SaaSpocalypse, que le llaman.
Del SaaSpocalypse.
El apocalipsis.
Primero, el apocalipsis laboral. Ahora el
puro SaaSpocalypse.
SaaS is dead.
El apocalipsis es la palabra más repetida este año. Yo creo que va a quedar como la palabra.
Esto es
del
como
año.
Cuando le ponían nombre a las variantes del COVID.
¡Ay, oh, verdad!
El COVID chupacabra, el COVID asesino. Nueva.
¡Qué mala época esa!
Ahora el niño Godzilla también en cuestión climática. ¡El niño Godzilla! ¿Qué es eso del niño Godzilla?
¡Qué mala época esa!
Que en verdad la gente como que... No sé si eso es...
El
es
niño
por,
Godzilla.
Es porque son tan muy ocurrentes o porque en verdad... No sé, se pretende crear un impacto como de susto a las personas.
Sí, lo que pasa es que todavía no se sabe qué es lo que va a terminar pasando. Efectivamente, hoy día está sustituyendo el SaaS, que probablemente es más barato, porque igual el desarrollo no lo está haciendo con los ingenieros. Al final lo que está haciendo es pagar tokens de alguna cualquiera de las herramientas que hay de generación de software con IA. Entonces están pagando mucho en eso. Es una noticia en desarrollo. Al final el software hay que mantenerlo, tiene sus cosas también. Puede ser que venga esta ola de desarrollos propios a medida y después se den cuenta que en realidad en algunas áreas convenga, en otras no, algunos SaaS desaparezcan, otros surjan, todavía no lo sabemos. Lo interesante es que eso, es noticia en desarrollo. Siempre se tiende a pintar como el apocalipsis. Pero al final si uno va viendo, a mí me cuesta creer que de aquí a 3, 4, 5 años, no sé, empresas como Salesforce desaparezcan. No lo veo. O sea, al final el conocimiento que tienen es tan acabado de cómo ayudar a las empresas a organizarse que en el fondo es difícil que llegues a un producto interno. Sí. Tan aprendido como ese, sin darte toda la vuelta a aprenderlo todo de nuevo.
Sí,
entonces ahí hay un tema.
Sí, ¿sabéis qué está pasando ahora? A raíz de esto que está pasando, de que la IA uno dice, oye, pero me reemplaza todo el sistema, todo el software. Algo que me ha tocado hablar con varias empresas últimamente. Fíjate que, ¿qué es? Si tú tratas de definir qué es un SaaS. Satya Nadella, el CEO de Microsoft, tiene una definición súper buena en una entrevista que le hicieron este año, que dice que en el fondo, un software empresarial, ¿qué es? Es una base de datos muy compleja, relacional, muy acabada, muy bien hecha, muy robusta, que encima tiene una serie de lógicas y de reglas que aplican sobre esos datos para leer y escribir esos datos, y encima de eso tienen interfaces, que son pantallas donde los seres humanos pueden trabajar con ese software. Entonces, por ejemplo, tú decís, no sé, vos, software como SAP, que todas las grandes empresas tienen SAP, y la cuestión es, ¿qué es SAP? Si tú tienes que desmembrarlo en componente, en resumen, SAP es una base de datos gigantesca, muy potente, muy robusta, muy bien hecha, llena de campos y de tablas y de columnas y todos cruzados. Encima tiene reglas de negocio tiene ciertas relaciones entre todos esos datos, y encima de eso tiene una interfaz, que por cierto, la interfaz de SAP, SAP es un software extraordinario, tremendamente robusto, pero sus interfaces son, vamos a decirlo en francés, como el Loli. Ah, entonces, no es agradable para la gente, odia usar SAP, ¿ya? Ahora, es innegable que SAP es un tremendo pedazo del sistema que permite que las grandes corporaciones funcionen, porque SAP maneja una cantidad de terabytes de datos por segundo que crean estas grandes corporaciones, y es capaz de manejar toda esa cuestión y mantenerla ordenada y de manera súper segura y robusta. Entonces uno dice, pucha, SAP va a ser reemplazado por la IA, difícil. Pero algo que sí está ocurriendo, y te puedo dar fe porque yo mismo lo he hecho, es que las interfaces, la capa 3, es la que sí se está reemplazando con la IA. Entonces, algo que sí está pasando es que, por ejemplo, tú no reemplazas tu sistema de inventarios por una IA que te lleva los inventarios. Lo que tú haces es que tú montas un bot que tiene acceso a tu sistema de inventario y reemplaza meterse a SAP a ver. Entonces, la persona, en vez de tener que meterse a SAP a ver cuántos stocks quedan de la caja del producto no sé cuánto, le preguntan por WhatsApp a un monito y le dicen, ¿cuántas cajas nos quedan de esto? Y el monito va a SAP, abre SAP, abre la transacción, lo encuentra, saca el dato y te lo dice por chat y te dice, quedan 54 cajas. Okay. Y ese monito está siempre despierto, está siempre vivo, es una pequeña aplicación que sabe hablar con SAP.
Oye, ¿sabes tú que hoy día estaba haciendo una compra en el supermercado online? Porque necesito un despacho a Iquique. Un saludo a Iquique, vamos a estar por eso.
Iquique, ¿no? Glorioso.
Iquique glorioso. Y cuando había agregado un par de cosas, ya, todo normal. No sé por qué, cuando llegué a agregar estaba agregando una ensalada, esas cuestiones que tienen lista. Pincho y decía, demuéstrame que no eres un bot. Y decía, pincha de manera continua durante 10 segundos.
Deja presionado.
Tuve que pinchar la cuestión. No, una cuestión muy rarísima, ni siquiera. Uy, por último hubiese estado comprando, no sé, un whisky 50 grados, pero estaba comprando ensaladita. No era poco, 10 segundos era como hasta aburrido. 10 segundos para... Y después tuve que apretar el botoncito como de captcha, también. Me pidió además apretar un botoncito de captcha.
Él no soy un robot.
Ya, ok. Compré la segunda ensalada de nuevo. ¿Qué cachuvo?
¿Sí?
Me metí a Spark.
¿Le preguntaste a Chico?
Me metí a Spark.
A Google Spark, la gente todopoderosa que tiene Google.
Me metí a Spark. Y le pedí que lo hiciera y no pudo hacerlo.
No pudo hacerlo.
Eso significa que parece que los amigos de la marca y del supermercado encontraron una barrera
que el Spark
todavía no la logra traspasar.
Es cosa de tiempo igual.
No me cabe duda.
Antiguamente las barreras, no sé si se acuerdan, era como unas palabras, unas letras bien feas que los modelos de reconocimiento de texto no eran capaces de encontrar.
Que ni uno a veces podía
decir. No, yo me equivocaba.
Es como imposible entender.
Ese test quedó obsoleto porque ya los modelos de IA pueden leer lo que es la letra.
Totalmente. Pinche las imágenes que sale un puente. Ya, y tú pinchas. No, está mala. Está mala. Y de repente un puente nano en una de las láminas. Pero por Dios, ¿qué?
No. Es un gran desafío cómo probáis que alguien es humano, porque cada vez los monos están pudiendo hacer todos esos tests y levantando las barreras.
Pero y con eso que estarán tratando como el scrapeo de precios, que
puede ser, pues,
se supone que un usuario que tiene su cuenta,
yo también me enfrenté a ese test de dejar apretado un botón. Sí, porque yo tengo una máquina virtual en mi computador, que es como un computador adentro de otro, en el fondo. Y en ese computador yo tengo un agente OpenClaw que está vivo, que está dentro y que hace cositas.
Te abriste.
Me daría uno. Ya, y bien. En ese agente, en ese Virtual Machine, yo instalé otro Windows. Tengo otro Windows, tengo otro Office, tengo otro todo. Licencias propias para el mono.
Pero está cerrado.
Vive en una máquina virtual como una especie de computador dentro de mi computador.
Por eso, pero está encerrado.
Sí, está encerrado ahí adentro.
O puede ir al otro computador.
No puede ir a mi computador de afuera, solo puede estar dentro de esta pieza que yo le fabriqué adentro. ¿Ya? Y a mí me pasó hace 3-4 días atrás que Windows, que yo instalé en esa Virtual Machine, cuando la abrí, se abrió Windows, pero no me podía como loguear a mi cuenta Microsoft de Windows de esa Virtual Machine, porque me dijo, tenemos sospechas que eres un bot.
Oh.
Entonces cliqué aquí para loguearte y yo tuve que entrar manualmente a mi Virtual Machine a loguear al mono y apretar el botoncito que dices tú, que hay que dejarlo apretado 10 segundos en mi Virtual Machine. Mi Virtual Machine corre en mi misma máquina física.
¿Y el mono habrá aprendido?
Por ahora no. Porque yo tampoco le pedí que lo hiciera, digamos, yo caché que pasó esto y fui yo y lo hice nomás. Pero lo que sí descubrí que existen algunos skills que ya existen, que se le puedes enseñar
como humano.
Para que mueva como humano el mouse y engañe al monito que le pide ser un humano y lo engaña. Entonces están empezando a aparecer skills que son capaces de apretar el botón que dicen no soy un robot, que son capaces de apretar el dejar apretado 10 segundos ese botoncito. Hasta al final, ¿cómo vaya a comprobar que un bot no es un bot? Difícil. Oye,
¿cómo va a comprobar que es humano? Así como el día que sean humanoide. ¿Y tú eres humano? Sí, soy humano. ¿Y cómo hay?
Es que al final,
al final va a dar lo mismo.
¿Para qué? Claro, no sé si tiene mucho sentido.
Sí, no
tiene mismo sentido.
Pero si no, si es una cita, uno tiene que saber que es humano.
Porque estás hablando como de. Nos sacaste de.
Si la mona. La mona está en. ¿Cómo se llaman estas?
¿Estás hablando como de Tinder? ¿Esas cosas?
Claro, lo vamos a hacer Tinder.
Pero eso es otra cosa, no estáis comprando una bolsa de lechuga.
Pero imagínate, si yo llego a una cita, yo quiero saber si es humano o no es humano.
Ah, tú ya estás en la... Ya, ok, estás en otra.
Sí, uno podría meter un bot a Tinder, uno podría.
No, claro. Pero estás ya pensando cuando ya los robots parezcan humanos.
Bueno, pero uno podría... si vamos al bot actual, también podría meter el bot a Tinder.
Oh, totalmente.
Bueno, hoy día mucha gente también te engaña en Tinder, tú pones una foto.
O sea, de hecho es como
el parche de... Que se llama,
son como los filtros de la tía del jardín, del chino.
La tía del chino. Qué buen caso ese. Buen caso. Oye, el apocalipsis, hablando del tema del apocalipsis, este reporte de McKinsey también cubre un temazo que tiene que ver con el empleo. Porque el año pasado se hizo la misma pregunta, esta pregunta que dice, ¿usted cree que el próximo año, esta pregunta se hizo el año pasado, el 2025, dice, ¿usted cree que el próximo año adopción de inteligencia artificial en su empresa va a provocar que se reduzca la cantidad de empleo de su empresa, la cantidad de personas, o que no cambie o que aumente? ¿Ya? Y el 2025, las personas decían que más o menos entre un 38-44% decían que no iba a cambiar el headcount de la empresa en la adopción de IA el año 2026. Es decir, el 2025 preveían que no iba a cambiar el 2026. El 2025 preveían aproximadamente un 20%, cercano al 30%, preveían que iba a reducirse la cantidad de empleados de la empresa a causa de la IA. De ahí a un año más. ¿Te fijas? Esto ocurrió en el 2025, la gente trataba de predecir a un año más. Y decía, un 40 no va a cambiar, un 30 sí se va a reducir. Y había el restante, que es como otro 30 más, un poquito menos, decían que iba a aumentar la cantidad de personas que se iban a necesitar. ¿Ya? Entonces uno se pregunta, ¿le achuntó la gente con esa predicción sobre el 2026? Es decir, preguntándoles ahora, 2026, efectivamente, ¿qué pasó? ¿Pasó esa visión de que el 40% había dicho que no iba a cambiar, el 30% había dicho que sí iba a cambiar y que iba a disminuir la cantidad de headcount? Y los gallos cruzaron esta pregunta del 2025 con los datos reales del 2026 de cuánto realmente se redujo el empleo. Y lo que descubrieron es que el 2025 las personas sobreestimaron el impacto de la IA. ¿Por qué? Porque el 2026 un porcentaje menor al 30% realmente se redujo. Y un porcentaje mayor al 40 y tanto que tiraban antes, se mantuvo, ¿ya? Ahora, también hubo un porcentaje que aumentó su empleo, la cantidad de personas contratadas, ¿ya? Ese porcentaje más o menos calza con la predicción que había el año pasado sobre este año. Pero hubo una sobreestimación del impacto y al final menos gente se ha quedado sin empleo por culpa de esto de la que se pensaba hace un año atrás que iba a quedar.
Buena noticia.
Es una buena noticia.
Siento que dialogan entonces.
Sí, ahora espérate, porque también pasa que hay mucho más gente en el dato real de ahora, hay mucho más gente que está quedando sin trabajo, es decir, headcount que se redujo, que el que se aumentó. Ah. Entonces, en el neto hasta el momento, el 2026, la IA ha producido más desempleo que empleo nuevo.
Eso hay poco que hacer. Un estado inteligente es nuestro desafío, por eso en CaderHub creamos la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. CaderHub transforma desafíos en soluciones digitales, desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del estado y los gobiernos locales, porque creemos en la gestión inteligente. Visítanos en nuestras redes sociales y en caderhub.cl. La ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, AMUR.cl. El señor Guillermo Beuchat, el señor Eugenio Aguiló, como todas las semanas, y el mono.
Qué grande el mono.
Está viviendo aquí en los computadores, los celulares. en otro capítulo más de Chile Público. Muchachos, nos vemos la próxima semana.
Un gustazo. Nos vemos.
Chao, chao.
Chao, Lucho.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.